Ustedes saben que hay un equipo de comunicación digital que está trabajando en Casa Rosada sobre un sistema, ¿no?, de inteligencia artificial para que los discursos del presidente Milei se traduzcan a 10 idiomas. Y para eso, para que nos des más detalles, estamos en contacto con Joan Zweig. Él es divulgador tecnológico y experto en nuevas tecnologías, especializado en tecnologías emergentes. Hola, Joan, buen día.
Hola, buenos días, chicos. Gracias por la invitación.
Bueno, ¿qué puedes contarnos sobre este sistema de inteligencia artificial que puede traducir los discursos, en este caso del presidente Milei, a 10 idiomas? ¿En qué consiste este sistema?
Ustedes introdujeron el tema muy bien. Consiste en una herramienta mediante inteligencia artificial para traducir discursos, diseñada por el equipo de comunicación de Casa Rosada. Tenemos que recordar que el triunfo de Javier Milei como presidente de la Nación también fue un triunfo de las redes sociales en ese sentido, porque el 70% de comunicación de Milei se centra en el manejo de redes sociales y medios digitales en general. Uh-huh. Y esta iniciativa que está buscando incluye traducciones en inglés, en alemán, en francés, entre otros, sí, para discursos en vivo y grabados con muy poco delay, cosa que es algo bastante interesante para la geopolítica internacional, ¿no? Y bueno, personalmente creo que estamos viendo cómo la política y la tecnología se entrelazan cada vez más. Es un avance muy, muy interesante, pero también de alguna forma nos hace preguntarnos hasta dónde queremos llegar con esta integración de política y tecnología.
Bueno, ese es el gran debate, ¿no?, que se están dando científicos, sociólogos. ¿Hasta dónde vamos a permitir que la inteligencia artificial o la tecnología pueda, digamos, formar parte de nuestro día a día, ¿no? Y es un debate que sigue y que da para mucho más.
Sí, a ver, hoy en día la inteligencia artificial en el presente está impactando en muchísimas tareas, en muchísimas profesiones. Acá en este caso puntual, en los que trabajan con lo que es traducción simultánea, en lo que son los traductores de alguna forma de todos estos idiomas. Entonces hoy en día la inteligencia artificial está desplazando tareas que son manuales, operativas, reiterativas, tediosas, y es interesante analizar este tema de Milei, porque el uso de inteligencia artificial para traducir discursos no es un paso solamente en materia de comunicación, sino una estrategia de alcance global. Milei está apuntando de alguna forma a que sus ideas resuenen más allá de las fronteras argentinas. Uh-huh. Hemos visto el caso del discurso de Davos también, que fue uno de los más vistos entre todos los presidentes. Y también estamos viendo cómo hay una evolución, ¿no?, en la comunicación política, y el foco en las redes sociales refleja un cambio generacional en la política. Donde el impacto no se mide tanto en vía pública, se mide más en medios digitales, me parece. Entonces creo que hay como muchas ideas que tenemos que analizar en ese sentido. En el fondo esto es mucho más que tecnología y política. Creo que es un reflejo de cómo la sociedad está cambiando y de alguna forma cómo las fronteras geográficas también se están desvaneciendo producto de la evolución tecnológica.
Este sistema de traducción no solamente, digamos, que es en forma simultánea, mientras un mandatario está realizando un discurso, la traducción es en subtítulos, o también hay un audio que va traduciendo con muy poquito delay. ¿Cómo es el sistema?
No, también va a estar doblado, también va a tener doblaje esto en forma simultánea. Hoy en día las plataformas de doblaje en forma simultánea están cada vez más accesibles y cada vez más democráticas. Y no es que solamente, no es que ponen la voz de otra persona sobre la voz del mandatario, ministro, presidente, sí, sino que imitan la voz de la persona, ¿no? Lo que implica de alguna forma es la idea de reemplazar el audio original, entre comillas, con la traducción a otros idiomas, manteniendo la misma voz, que no es lo mismo que subtítulos, ¿no? Claro. Que subtítulos obviamente también se podrían agregar. Esto de alguna forma busca preservar cierta autenticidad en la voz, ¿no?, que quizás con los subtítulos no se logra en ese sentido.
Sí. Bueno, se ha reflejado en redes sociales y en videos, y yo realmente, siendo honesto, cuando lo veía, digo, esto no puede ser, esto está trucado. Por ejemplo, que podías escuchar a Gardel cantando otra canción, ¿sí? Una canción de Luis Miguel, no sé, de Cristian Castro. Esto es así, digamos, la tecnología ya llegó hasta ese punto, hasta que también pueden cantar, la inteligencia artificial puede, digamos, copiar la voz y puede cantar.
Sí, a ver, hoy en día lo que estamos viendo en lo que es el fenómeno técnico, o la definición técnica, es un avance gigante de lo que es la inteligencia artificial generativa, que lo que hace es desarrolla contenido sintético. Estoy tratando en términos técnicos, ¿no? Sí. Y eso, de alguna forma, lo que puede hacer es, como vos comentaste recién, tomar la voz, por ejemplo, de Carlos Gardel y hacer que cante, entre comillas, una canción de Taylor Swift o de Luis Miguel.
Claro.
Aunque esto nunca haya ocurrido en la realidad.
Sí.
Estas herramientas, de alguna forma, se basan en la técnica de Deep Learning, que es aprendizaje profundo, que es una rama de la inteligencia artificial que permite a las máquinas aprender grandes cantidades de datos. Quizás en los próximos años veremos cómo, a partir de texto, hacer un videojuego. Quizás estamos viendo, se está lentamente democratizando el uso de texto a video. O sea, yo le puedo pedir crear una imagen de una persona tomando un café en un bar de Recoleta, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, rodeado de chicos, adolescentes, y que pueda recrear esa imagen. Entonces, estamos viendo una evolución realmente fenomenal en ese sentido. Y es importante destacar que esto es algo del presente, de hoy. No es que estamos diciendo futurismo ni estamos haciendo una proyección a varios años.
Claro, claro. Esto, digamos, ¿en cuánto tiempo podría perfeccionarse, podría mejorar? Estamos viendo,
la inteligencia artificial es una tecnología exponencial. Lo que significa que sea exponencial es que crece por 5, por 10, por 15, por 20... Cada muy poco tiempo. Los que trabajamos en tecnología, de alguna forma estamos expuestos a una realidad que pareciese que cada semana tenemos un avance tecnológico que nos va a cambiar abruptamente la vida cotidiana. Pareciese que vivimos en un mundo que es así. En los últimos 2 años hemos visto avances que eran totalmente inesperados en este sentido. Yo creo que estamos viendo, a ver... No podemos desafiar a la tecnología nos va a seguir desafiando constantemente como seres humanos, pero otra vez, y acá yo soy de los que creen que las habilidades, y los que trabajan, y los que impulsan el lema de que las habilidades humanas son y seguirán siendo irreemplazables, porque otra vez, que una máquina pueda traducir el discurso del presidente Javier Milei en tiempo simultáneo al idioma italiano, por ejemplo, no significa que sepa comprender un mensaje y comunicárselo a un público determinado en un contexto determinado. Hay un tema de contextualización que es importante. No digo que esta iniciativa sea algo malo, ni estoy criticando a esta iniciativa, porque es muy interesante de que los discursos se disponibilicen en varios idiomas, pero tenemos que recordar que las habilidades multiculturales, los públicos son muy variados. No es lo mismo comunicarle algo a un grupo de personas más jóvenes que tienen menos capacidad de atención que a un grupo de personas de otro rango etario. Entonces, hay un tema acá de contextualización que es importante, ¿no? Creo que todo este gran avance tecnológico viene también aparejado con un gran debate ético, un gran debate legal, y es interesante, es muy interesante empezar a ver cómo todo esto empieza a convivir. Estamos en un punto de transición, aprendiendo, estamos en un momento de mucha incertidumbre y preguntándonos muchas cosas, ¿no? Y cómo tenemos que manejar este nuevo poder de responsabilidad.
Claro, claro. Decime, ¿quiénes son los que tienen que debatir estas cuestiones, digamos? Porque si bien las personas son las que ponen el límite a la tecnología, son las que pueden poner ese límite, ¿quiénes son? Sociólogos, psicólogos, abogados, ¿quiénes son los que tienen que pensar cómo va a influir la tecnología en nuestra sociedad?
A ver, en primer lugar, vivimos en un mundo donde la tecnología avanza mucho más rápido que los cambios sociales, económicos, políticos y culturales. Es decir, hablamos de que la tecnología evoluciona a ritmos exponenciales y después tenemos nuestra vida real con los cambios sociales, económicos, políticos. Esto es tiene que ser un diálogo multidisciplinario, que involucra a varios actores, ¿no? Desde la política, que creen de alguna forma leyes que puedan proteger y que crear marcos normativos para sin frenar la innovación tecnológica, porque tampoco queremos cohibir a la innovación tecnológica, pero sí queremos que haya un marco. Después, las mismas empresas, los mismos desarrolladores y las mismas empresas que tienen la responsabilidad de alguna forma de usar esas herramientas de una forma ética. Hemos visto lo que pasó con Facebook y Cambridge Analytica hace unos 5 años, que de alguna forma se demostró que se usaba la tecnología para manipular de alguna forma la intencionalidad de voto en varias elecciones presidenciales. Después, obviamente, los profesionales de la comunicación, sociólogos, filósofos, que aportan de alguna forma perspectivas críticas sobre las implicancias morales de la tecnología y sociedad. Yo hoy en día, y es importante entender que hoy, por ejemplo, hay filósofos trabajando en compañías de inteligencia artificial.
Claro.
Hay sociólogos trabajando en compañías de inteligencia artificial. Y después, me parece que nosotros como públicos, como consumidores de la tecnología, como testigos de toda esa revolución digital y tecnológica, hay una gran frase de la película El Hombre Araña, que dice: todo gran poder conlleva gran responsabilidad.
Sí, sí.
Y somos una humanidad muy empoderada por la tecnología, y todo eso conlleva una enorme responsabilidad en su uso crítico y en su uso ético.
Bill Gates hace un par de días remarcó que en el futuro las profesiones más fuertes serán las que tengan como principales áreas de trabajo a la inteligencia artificial, la energía y la biología. Y bueno, cada tanto Gates tira así algunas frases que van levantando los otros medios de comunicación. ¿Vos coincidís con esto?
Yo creo que, a ver, hay que verlo de una forma un poco más más profunda. Yo no sería tan extremista en ese sentido. Yo creo que el futuro va a requerir, por un lado, de muchas personas que trabajen en áreas más duras, en áreas como la biología, en áreas como la física, en áreas como las matemáticas, y por otro lado, en áreas más blandas, llamémoslo entre comillas. El futuro va a requerir de muchos psicólogos, muchos comunicadores, muchos sociólogos, muchos periodistas. Estamos viviendo un momento donde la tecnología de alguna forma está atravesando todo. Es cierto que la inteligencia artificial está cambiando el juego de cómo interactuamos con la tecnología, en todo sentido. Es cierto que en materia de energía vivimos una crisis climática consumiendo 3 veces en un planeta con un recursos por 3, como si tuviésemos cuando tenemos 1. Entonces, creo que, por un lado, tiene razón, pero no es algo exclusivo, porque esto representa muchísimos desafíos éticos, sociales, económicos gigantes. Y otra vez, creo que la humanidad del futuro tiene que aprender a adoptar habilidades para convivir en este mundo, donde la tecnología evoluciona exponencialmente. Y creo que es algo, es un debate mucho más complejo que no se puede... de alguna forma cortar a 2 o 3 áreas determinadas.
Sí, realmente la inteligencia artificial, la tecnología, se metió en nuestras vidas, aunque no queramos. Por ejemplo, no sé, para sacar un turno médico lo podés hacer a través del celular. Muchos médicos optaron por tener distintas aplicaciones y distintas herramientas tecnológicas que hacen de secretario, y le toman los turnos o le cancelan. Entonces, aunque uno quiera o no quiera, la tecnología está presente en cada minuto de nuestras vidas.
Sin lugar a dudas. La verdad es que... Y otra vez, y creo que no tenemos que caer, estamos en un momento de mucha fascinación, por un lado, tecnológica, y por otro lado, mucha resistencia, ¿no?
Claro.
Yo creo que, otra vez, la tecnología está desde que nos despertamos con la alarma del celular, hasta cómo nos comunicamos con esta llamada telefónica, por ejemplo, de cómo trabajamos, en los que trabajan a distancia, cómo estudiamos, hasta cómo nos relacionamos amorosamente, ¿no?, con los otros.
Sí.
Tiene una presencia constante, y a veces tiene una presencia tan sutil que se nos olvida que está ahí. Y a veces también sentimos que nos abruma, porque somos incapaces de desconectarnos. Eso también es una realidad, ¿no? Tenemos que tratar de analizar esto. Lo interesante de este dilema es que nos obliga a preguntarnos otra vez qué estamos dispuestos a sacrificar y qué límites queremos poner en la tecnología en nuestras vidas. No hay respuestas fáciles y lo que funciona para uno puede no ser lo ideal para el otro. Uh-huh. Entonces creo que el desafío en este contexto es encontrar un equilibrio que de alguna forma nos permita convivir en este mundo sin caer en la utopía tecnológica de los supersónicos ni caer en la distopía catastrófica de Black Mirror o de Terminator. Creo que otra vez estamos en un momento, como comenté anteriormente, un momento de transición. Todos estamos aprendiendo a convivir en ese sentido. Todos tenemos que empezar a buscar el equilibrio y empezar a entender cuáles van a ser las habilidades que nos van a permitir seguir agregando valor en este mundo donde la tecnología pareciese que cada vez come más terreno.
Bueno, hay distintos magnates que han venido de la tecnología y que inclusive se quejaron de nuestro sistema de Internet, como que era deficiente, bueno, que es lento. El gobierno recientemente derogó una norma de la gestión anterior que regulaba los precios de Internet, las líneas también de telefonía celular, servicios de televisión por cable. ¿Vos crees, de acuerdo a tu experiencia, crees que esto puede mejorar la calidad del servicio de Internet, por ejemplo, aquí en la Argentina?
Hemos visto en las últimas semanas el caso también de Starlink, ¿no? De la apertura a otras compañías, a otras alternativas de comunicación. Yo creo que otra vez estamos en un mundo donde la conectividad es fundamental. Tenemos que ser realistas en ese sentido. Tenemos que entender que hay una teoría de un sociólogo italiano que se llama Alessandro Barracco, que de alguna forma él tiene un libro publicado que se llama El Juego, The Game. Y habla un poco de la importancia de que los estados también abran sus posibilidades en materia de comunicación y puedan permitir esa democratización de la comunicación en general. Creo que es algo interesante, necesario, para que Argentina pueda seguir siendo un país conectado y de alguna forma y aumentar las posibilidades de que las personas puedan tener esas capacidades de conectividad cada vez mayores.
Bueno, Joan, te agradecemos que te hayas tomado estos minutos para comunicarte con nosotros, con Radio Nacional Buenos Aires, y ante cualquier duda que tengamos de tecnología, miedo o cierto digamos rechazo a estos avances de la tecnología, te llamamos para por lo menos que nos des una palabra de alivio para tratar de entender estas nuevas realidades, ¿no?, que estamos viviendo.
No, siempre a disposición, chicos, muchísimas gracias y cuenten conmigo también para seguir explorando juntos los desafíos y las oportunidades que nos trae toda esa evolución digital y tecnológica y cómo nos adaptamos como sociedad. Que tengan un muy lindo día y un abrazo a toda la audiencia.
Un gran abrazo. Era Joan Zweig, divulgador tecnológico, experto en nuevas tecnologías, especializado en tecnologías emergentes, dándonos, bueno, este panorama.